Hermanos, cuando yo predico, hay bastante gente que me dicen que mis homilías son muy largas. Pero yo tengo una razón por la cual yo hago esto. Porque yo estoy convencido de que el 90%, si no más, de todos ustedes, que esta es la única información de la religión que ustedes reciben durante la semana entera. No todos, pero yo creo que la mayoría. Entonces, cuando la gente me dice, ay, padre, 10 minutos a lo más. Le digo, ok. Entonces lo que me estás diciendo es que lo que tú dices es la cosa más importante de tu vida, que es tu relación con Dios. Nada más que merece 10 minutos a la semana. Y eso para mí, mira, si yo hiciera eso, yo creo que yo estoy haciendo mal y estoy cometiendo pecado contra ustedes. Así que yo prefiero poner a algunos de ustedes impacientes para que, ¿sabes?, mirando a ver si es guay, cuando el cura se va a callar. Bueno, ve a otra parroquia. Hay curas que te pueden hacer eso. Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué digo eso hoy? Porque hoy, el evangelio de hoy se tiene que entender bien. Miren, hermanos, hay mucha gente que no necesita entender. Ellos confían sin entender. Es como, si yo a veces estoy, por ejemplo, en un carro, que tengo confianza en la persona que está manejando el carro, yo no necesito entender cómo va a llegar a donde vamos. Yo confío en él, pero hay otros momentos que quiero entender. Entonces yo sé que hay algunos de ustedes que no necesitan entender y confían en Dios. Ok, pero para mí siempre, la religión nunca ha tenido sentido si yo no la entiendo. Yo tengo que entender, no que voy a entender todo, pero tengo que tratar de entender el por qué. ¿Por qué se está haciendo esto? Así que, bueno, estoy hablando con el resto de ustedes que quieren entender, pero si no quieren entender, tomen una siestica. Les doy permiso. Cierren sus ojos y que las personas al lado no los traten de despertar. Déjenlo que duerman. ¿Ok? Y entonces, cuando se acabe la homilía. Hoy tenemos que empezar por la lectura del Evangelio. Es muy profunda, muy, muy profunda. Y tenemos que comenzar por la pregunta que Cristo le hace a los discípulos. Y por qué esa pregunta es tan importante. Jesucristo le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Okay. Nota que ya Jesucristo sabe que la gente está hablando de quién es este hombre que hace milagros, que está hablando de esta manera, quién es este. Entonces, claro, los discípulos le dan varias de las teorías. Ellos dicen, algunos seres que eres Juan el Bautista, que ya estaba muerto, pero estaba reencarnado. Otros dicen Elías, que volvió. Otros que alguno de los profetas se había reencarnado en Cristo. Y claro que Jesucristo sabe todo eso. Pero entonces Él les da un reto. Y el reto es, ¿y ustedes? ¿Ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces, claro que, hermanos, primera cosa es que esa pregunta tú la tienes que contestar. Tú tienes que contestar quién es Jesucristo. Mucha gente piensa que él es un buen maestro, pero que no era Dios. Para mí esa es una opción que de veras no tiene mérito. ¿Y por qué? Porque, hermanos, este es un hombre que está diciendo cosas como esta. Dice, yo soy la verdad. Noten, no está diciendo yo conozco la verdad. Está diciendo yo soy la verdad. ¡Qué arrogancia! No está diciendo yo conozco el camino y se los voy a enseñar. No. Dice, yo soy el camino. Yo soy la vida, ¿no? Yo sé cómo vivir. Yo soy la vida. Y si tú quieres a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tus hijos, a cualquier persona más que a mí, no te mereces estar conmigo. Imagínate, cualquier amigo tuyo diciéndote eso. Tú le dirías, ¿qué tú crees? ¿Quién tú crees que tú eres? Y por eso Jesucristo le estaba preguntando, ¿quién ustedes creen que soy yo? Porque la única persona que puede decir eso es Dios. La única persona que puede decir yo más que cualquier otra persona en tu vida es Dios. Así que o Jesucristo está loco, o está mintiendo, o es Dios. Entonces, claro, que pensar que es un buen maestro, pero no es Dios, no. Un buen maestro no es un mentiroso o un loco como este hombre. Este hombre es un loco o un mentiroso, o es Dios. Entonces, tienes que decidir. Si quieres decidir que fue un loco, está bien, decídelo. O si fue un mentiroso, rechaza todo y vete. Encuentra otro lugar a donde ir. Encuéntralo. A mí siempre la gente, cuando la gente me amenaza o amenazan como, ay, me voy de la religión, vete. Vete a ver lo que encuentras allá afuera. A ver si se te satisface. Vete a ver cómo puedes encontrar la vida y hacer sentido de la vida. Te vamos a ver en un rato porque no vas a encontrar más nada. Eso lo dijo Pedro, ¿te acuerdan? Cuando Jesucristo le dice a Pedro, y tú también te vas a ir, después que habló de la Eucaristía. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vamos? Sabemos que tú tienes la palabra de la vida eterna. ¿A dónde vamos? Entonces, hoy Jesucristo comienza, ¿quién soy yo? Entonces, noten lo que Cristo está haciendo. Él está pidiéndole a los apóstoles que se den cuenta de que él no es un hombre normal y que él tiene una misión especial. Primero, ¿quién es? Y Pedro dice, eres el Cristo. Y Pedro estaba correcto. Pero Pedro tenía un entendimiento bastante malo de lo que era el Cristo. Ellos, muchos de los judíos, esperaban que el Cristo iba a ser un líder militar, que iba a poder quitar a los romanos de poder. Entonces, cuando Pedro se dice, tú eres el Cristo, Jesucristo le dice correctamente, pero no se lo digas a la gente. ¿Por qué? Porque la gente tiene en la mente de que él es un líder militar y él no quiere eso. Entonces, cuando le dice, no se lo digas a nadie, entonces Jesucristo empieza a clarificar el tipo de Mesías que él va a ser. Oye lo que dice, y acuérdate de lo que Pedro y los apóstoles están pensando, que él es un líder militar que va a conquistar a los romanos. Tienen esa esperanza. Y entonces Jesucristo les dijo, él se puso a explicarles que era necesario, y esto, mira a ver si esto es lo que tú esperas de un líder militar, era necesario que él, el Hijo del Hombre, que era él, padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que fuera entregado a la muerte y resucitaría al tercer día. Claro que nadie sabía lo que quería decir eso. Lo que oyeron es que lo iban a matar y que lo iban a torturar. Imagínate, los apóstoles, pero tú eres el líder militar, ¿cómo te van a hacer eso? Y Pedro, pensando que lo que Jesucristo estaba diciendo es que él iba a fracasar. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro lo lleva para un lado y dice, oye chico, Jesucristo, no, eso no te va a pasar a ti. Tú vas a conquistar, eso no te va a pasar a ti. La manera que lo dice que el Evangelio, le dice, todo esto lo dijo en entera claridad Jesucristo. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús, ¿cómo reacciona a eso? Porque, óyeme, y esto lo he dicho varias veces, Pedro hace lo normal, ¿no? Lo normal. Él, oye, no, Jesucristo, que eso no te pase a ti. Eso, yo quiero que tú vivas, yo quiero que te... Eso cualquiera de nosotros lo hubiéramos hecho, que no te pase a ti. Y entonces, en vez, Jesucristo, de decirle gracias a Pedro, ¿qué le hace al pobre Pedro? Apártate de mí, Satanás. Jesucristo le llama a Pedro Satanás. El Satanás quiere decir el mentiroso. El mentiroso. Y el pobre Pedro solamente estaba tratando de tratarlo bien. ¿Cuál fue el error de Pedro? Porque nota lo que dice Jesucristo cuando lo llama Satanás. Tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Yo quiero que noten aquí, Jesucristo acaba de decir que el razonamiento de los hombres es como Satanás. ¿Qué? ¿Qué es como Satanás? ¿Por qué? Y aquí viene lo duro. Aquí viene lo duro. Porque, y Jesucristo lo va a explicar, lo va a explicar. Déjeme seguir con el Evangelio, porque él lo explica. El que quiera, entonces, después, este es Jesucristo, llamó a la multitud y sus discípulos. Imagínate, Pedro ahí, en el medio de todo el mundo, el líder de todos los apóstoles, y Jesucristo lo acaba de llamar Satanás. Él debe de haber estado abochornado. ¿Ok? Y entonces, Jesús enfrente, y aquí lo dice en el Evangelio, dice, después llamó a la multitud. No sacó a Pedro al lado y dijo, chico, déjame decirte que está... No. Llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo y que cargue con su cruz y que me siga. ¿Qué quiere decir eso? Y tenemos que darnos cuenta de esto. Un paréntesis aquí, que cuando Jesucristo está hablando de la cruz, que cargue su cruz, para nosotros la cruz es una cosa así, lo de Jesucristo, así, sí, lo de Jesucristo. En los tiempos de Jesucristo, que tú le dijeras a alguien que cargara con su cruz, era como decir que te vayan, mira, carga con tu silla eléctrica y sígueme, o cárgame con tu pistola para suicidarte, o algo así. Porque crucificar a las personas era la cosa más horrible. La gente generalmente era crucificada desnudos y estaban porque les daban látigos y los látigos romanos no eran solamente látigos, tenían pedacitos de hueso y cosas así, y le ripiaban la piel por todos lados, estaban sangrando, a veces la gente se le veía los huesos, y los colgaban en la cruz, y la cruz no era una cosa grande como la tenemos atrás. El alto de la cruz era, yo diría, a lo más alto de la parte de abajo de la pantalla. Cuando María estaba parada enfrente de Jesucristo, tenía el ombligo de Jesucristo aquí. Y era horrible la situación. ¿Okay? Entonces, que carguen su cruz y me siguen. Entonces, después de decir esto, Jesucristo explica un poco más. Oye esto. Pues el que quiera salvar a su vida, la perderá. El que quiera salvar a su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿Qué está diciendo? Esta es la parte que es un poco, se tiene que entender bien. Cuando Cristo está diciendo el que quiera salvar a su vida, lo que Él está diciendo es, el que quiere vivir su vida poniéndose a sí mismo y su propio confort, su propia alegría, su propio placer, primero, antes de todo, si tú buscas eso en la vida, la vas a perder. La vas a perder. ¿Por qué? Porque todo lo que tú busques en esta vida, todo se te va a acabar. Eso es una de las cosas que a mí me impresiona tanto y me ha impresionado mucho más desde que me he puesto un poco más viejo. Que yo ahora tengo 72 años y uno se da cuenta de qué rápido la vida pasa. Uno se da cuenta de lo que tú pensabas que te iba a agradecer, de lo que te iba a hacer contento. No, sí, te agradó un poquito, pero ya. Y entonces se te va, se te pierde. Todo el mundo que tú amas, se pierde. Imagínate eso. Todo el mundo que tú amas, se te va a ir. Todos. O tú te vas primero o ellos se van primero. Pero todas las relaciones que tú tienes se van a perder y te vas a quedar solo o sola. La situación que tienes ahora es temporal y no me importa que si eres feliz ahora, eso no te va a durar. No te estoy diciendo que no lo disfrutes, disfrútalo. Pero lo que Jesucristo te está diciendo es, si tú te aferras a eso, si tú te aferras a lo que es para mí ahora, lo vas a perder. Y uno no necesita ser un sabio para saber que la vida pasa y se terminó todo. Todo se termina. Tus hijos, tus padres, tus esposos, todos tus seres queridos se van. Entonces, lo que nosotros no nos damos cuenta es que nosotros en esta vida humana estamos bajo una condena de muerte. Estamos bajo de una condena, somos como prisioneros en una cárcel que están esperando el día que lo van a matar. Y no nos damos cuenta, ¿sabes por qué? Porque nos entretenemos. Oye, a mí la palabra entretener me fascina. ¿Sabes por qué? Entretener, tener entre. ¿Qué quiere decir? Que no tienes que estar ni aquí o aquí, puedes hacer pum, 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 pum. En el medio, dándote la ilusión, ay, qué bueno, I am having so much fun, qué bueno, pero no, you never land, nunca aterrizas, nunca te das cuenta de lo que tienes abajo y sigues, I'm having fun, sigue having fun, sigue, porque algún día vas a aterrizar. Entonces no nos damos cuenta de que si alguien no nos rescata de este ciclo de la vida humana, esto no va a terminar bien. Y claro que podemos tratar de no pensarlo, pero no que va a quedar bien. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo nos dice? Él ha venido, y esa es una de las cosas que a mí me fascina. Cuando si tú le preguntaras a Jesucristo, óyeme, Cristo, ¿para qué tú viniste? ¿Para qué tú viniste? Él tiene una respuesta ahí que clarita lo dice. Yo he venido para que tengan la vida y la tengan en la plenitud. La plenitud de la vida. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el punto de ese? Que no la tenemos. Si Él vino para traernos la vida en la plenitud, eso quiere decir que todavía no la tenemos. Y si tú piensas que la tienes, no la tienes, porque la más que la tienes por un ratico que se te va a ir. Y todos nosotros, si alguien te preguntaría, ¿cuánta alegría tú quieres? ¿Un día? ¿Qué tú quieres? ¿Un año? ¿10 años? ¿20? Y siempre vas a decir, no, más, más, más. Tú quieres la alegría para siempre. Tú no quieres morir. Tú no quieres que todo lo que tú amas se destruya. Tú quieres todo. Y Dios te hizo para que hicieras todo. El problema es que estamos desconectados de Él. Entonces, ¿qué Cristo vino a hacer? ¿Cuál es la misión que Él vino a hacer? A reconectarnos con Dios. Y cuando nos reconectas, es lo que Él dice aquí. Dice aquí, y el que pierda su vida, en otras palabras, el que no se enfoque en sí mismo, el que no trate de agarrar todo, el que pierda su vida por mí, el que se fije en mí y en el Evangelio, la salvará. Que si tú te fijas solamente en ti mismo, te va, casi me sale una palabra mala, pero bueno, estamos en la misa. Pero lo que no puedes hacer es en fijarte en ti. Tienes, y entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren, hermanos, Jesucristo no está diciendo que tienes que todo tiene que ser sufrimiento. No, 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 no. Acuérdense que hasta Jesucristo, la noche antes de que Él murió, ¿te acuerdas? Él se arrodilla enfrente de su Padre y le dice, Padre, si es posible que yo haga esto, pero que no tome de la copa del sufrimiento, de la crucifixión, Padre, haz que no deba de beber de esta copa, de este cáliz. No quiero. Él no quería sufrir. Y entonces le dice a su padre, pero padre, lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Nota, él acaba de hacer lo que él dijo. Él no estaba agarrando su vida para sí mismo. Él pudiera haber dicho, le pudiera haber dicho a Dios, ay Diosito mío, chico, ¿qué tú quieres? Yo lo que quiero es felicidad. Yo no quiero sufrir, yo no quiero nada. Yo quiero que todo sea facilito. Él pudiera haber dicho eso, pero ¿qué le dijo a su padre? No quiero hacerlo, pero que se haga la voluntad tuya. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Esto a mí, esto es una pregunta que yo creo que es importante de entender. Si Dios, si Cristo le dijo que se haga tu voluntad y Cristo le había pedido a Dios no tomar del cáliz del sufrimiento, y entonces le dijo, pero que se haga tu voluntad. Entonces se tuvo que tomar el cáliz del sufrimiento. La pregunta es, entonces fue la voluntad de Dios que Cristo fuera crucificado. Yo les he preguntado esto antes, es importantísimo. ¿Fue la voluntad de Dios que Cristo fuera crucificado? No. No. Dios no quería que su hijo sufriera, pero Dios permitió lo que no quería. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, hay dos tipos de voluntad. La voluntad permisiva y la voluntad directiva. ¿Cuál es la voluntad permisiva? Que tú das permiso a que ocurra a lo que tú no quieres que ocurra por alguna razón más grande. Permites lo que no quieres. Y Jesucristo le estaba diciendo, que Dios le estaba diciendo a Jesucristo, no quiero que sufras, pero el diablo te está amenazando con la muerte. ¿Y cuál es la alternativa aquí? La alternativa es que corras. La alternativa es que Satanás gane metiéndote el miedo y que tú fletes porque tienes miedo. Y lo que te estoy pidiendo, mi hijo, no es que yo quiero que tú sufras. Te estoy pidiendo que no corras. Te estoy pidiendo que te enfrentes a lo que te van a hacer y yo estaré contigo. Y Jesucristo dijo, ok. Nota, en eso Jesucristo no se escogió a sí mismo, sino escogió a su Padre a pesar de lo que le iba a venir arriba. Eso es lo que quiere decir cargar tu cruz. Cargar tu cruz no quiere decir engendrar tus propios sufrimientos. Cargar tu cruz quiere decir hacer lo que es correcto, hacer las responsabilidades tuyas, hacer lo que tú sabes, tú debes de hacer y aceptar cualquier cosa que salga de eso, aunque sea malo, aunque te maten. Tú nunca puedes escoger solamente salvar a tu propia vida traicionando a lo que debes de hacer. Eso es buscar tu propia vida. Y si lo haces así, la vas a perder. Lo que Cristo está diciendo, si tú quieres seguirme a mí, tú tienes que hacer lo que yo hago, escoger lo que Dios me está llamando, lo que mi responsabilidad es. ¿Por qué? Porque esa era su misión. Su misión era de enfrentarse a Satanás y derrotar a Satanás. ¿Por qué? Porque el miedo que Satanás nos echa es el único poder que él tiene, el miedo a la muerte. Y lo que Dios le había dicho a su hijo es, entra ahí y enfréntate a Satanás para enseñarle a estos seres humanos que no le tienen que tener miedo a la muerte. Porque yo estoy con ellos y yo los voy a sacar de la tumba. No los voy a sacar del sufrimiento, porque Dios es una cosa que yo creo que lo dije la semana pasada, el concepto de la gracia barata. La gracia barata es, ay, no te preocupes, mi hijo. ¿Tú has visto a esta gente que hacen cualquier cosa y papi o mami viene y lo salva y lo saca? No tienen que tomar ninguna responsabilidad. Eso es lo que se le llama la gracia baratera. No te preocupes, mi amor, yo te saco de todos los problemas que tú tengas. Y lo que Dios está diciendo, no. Ustedes son seres humanos, ustedes son hechos adultos. Ustedes tienen que enfrentar a las consecuencias de las acciones de los seres humanos. Pero yo no los voy a dejar que lo hagan solo. Yo voy a estar con ustedes. Y yo voy a resucitarlos y darles lo que ustedes de veras quieren. La vida eterna, la felicidad eterna. Hermanos, esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Entonces, ¿cuál es el efecto? Ya terminando. ¿Cuál es el efecto? Lo que Cristo quiere es que nosotros aprendamos a juzgar no con la mente humana, sino con la mente de Él. Acuérdense lo que acaba de decir aquí. Lo dijo en el Evangelio. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, y oye la próxima oración, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. ¿Qué es lo que el propósito de ser cristiano? El propósito de ser cristiano no es venir a la iglesia. Venir a la iglesia debe de ayudarte, de darte fuerza. El propósito de ser cristiano quiere decir aprender a juzgar como Dios juzga y no como el hombre juzga. Porque como el hombre juzga siempre yo. Con lo que Dios juzga es yo quiero lo que tú quieras. Porque lo que tú quieres es la verdad, es lo bueno, no lo egoísta. Entonces ese es el punto. Por eso a mí me vuelve loco cuando la gente piensa que, ay sí, padre, yo tengo todos mis sacramentos, todo, pero no voy a la iglesia, no hago nada. Pero oye, sí, tengo todos mis sacramentos. Tú aprendes, tú sabes juzgar como Cristo. Tú vives tu vida juzgando la vida independiente de los resultados, haciendo lo que debes, independiente, o solamente piensas en ti. Ahí está. Ahí está. Tenemos que aprender a juzgar, no como el hombre, pero juzgar con los estándares, con las prioridades de Dios. Ese es el propósito de la vida cristiana. Que Dios los bendiga y gracias por escucharme.